Amén, hermanos. Lo invito a abrir su Biblia a el libro de Ruth.
Gracias, hermano. Capítulo número 2. Muy bien. Vamos al libro de Ruth, capítulo número 2. Vamos a leer el texto, luego vamos a orar. Y con la ayuda de Dios vamos a exponer este mensaje. Vamos a leer alternadamente, leo el primero, ustedes el segundo, así hasta el final para que juntos compartamos la palabra. Inicio yo, luego ustedes. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Fue pues, y llegando espigó en todo el campo, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento.
Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a llegar a otro campo, ni pararse de aquí, y aquí estarás junto a los criados.
Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados.
Y entonces bajaron sus rostros y vino a tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera?
Y respondió Boaz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Luego se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Espigó, pues, en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella su suegra con quien había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y Ruth la Moabita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivió con su suegra. Oremos. Señor, te pedimos ahora tu gracia para poder entender, Señor, tu palabra. Te rogamos, Señor, que
Tú despliegues, Señor, tu Espíritu Santo en medio nuestro. Nos capacite, Señor, para entenderla, llevarla a cabo, Señor, en nuestra vida. Necesitamos, Señor, de ti en esta hora. Señor, tanto mis hermanos como yo, Señor, necesitamos tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Sé que es muy tarde, que yo debería estar terminando el sermón hasta ahora, pero así se dieron las cosas hoy día. Y sé que están muertos de calor ahí. Ustedes están locos por querer escuchar a esta hora la palabra. Pero tenemos hambre de su palabra, ¿cierto? Tenemos hambre de Dios. Y estamos en la serie El Evangelio según Ruth. Y la semana pasada, ¿cierto? Estuvimos viendo el mensaje que se llamaba De la amargura de Noemí, ¿cierto? A la dulzura de Cristo. Y hoy día el sermón se llama De los campos de Booz a las alas del Altísimo. Así se llama el sermón. De los campos de Booz a las alas del Altísimo. En el sermón anterior transitamos, ¿cierto?, el camino de nuestras protagonistas, ¿cierto? Fuimos de Belén a Moab y luego de Moab a Belén nuevamente, ¿cierto? Y vimos una tragedia terrible, ¿cierto? Una mujer se quedaba sin su marido Elimelec y sin sus dos hijos Malón y Kelión. ¿Lo recuerdan? Y tenía dos nueras, ¿cierto? Se llamaban Orfa y Ruth. Y habían pasado 10 años, ¿cierto? Estando allá en la tierra de Moab. Y vimos, ¿cierto?, una historia trágica, ¿cierto?, donde había esterilidad, ¿cierto? Habían pasado 10 años y no había ningún hijo. Vimos una historia de hambre, de desesperanza y de amargura. Pero en el mensaje principal, ¿cierto?, vimos cómo Cristo, ¿cierto?, viene a transformar esa amargura, ¿cierto?, en dulzura a través de su evangelio. Y vimos entrega, ¿cierto?, vimos servicio, hermandad, compañerismo. Vimos cómo el destino de estas dos mujeres, Dios, ¿cierto?, la estaba manipulando detrás de escena, ¿cierto? Y cómo el Señor estaba de alguna forma formando el encuentro entre dos personas. Y esas dos personas eran Ruth y Booz. Y el hijo, ¿cierto?, que ellos van a tener en el futuro, nos estamos adelantando, ¿cierto? Desde ese hijo, ¿cierto?, va a venir nuestro Salvador Jesucristo. ¿Amén? Nos estamos adelantando, ¿cierto? Pero tenemos eso en cuenta. ¿En dónde dejamos a nuestras protagonistas? ¿Se acuerdan? Había empezado la siega, la siega de la cebada, ¿cierto? Y el verso 1, vamos al verso 1, dice que tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre rico de la familia de Elimelec, que se llamaba Booz. Si se dan cuenta, el autor del libro quiere que nosotros consideremos esta información, ¿ya? Él lo pone al principio, ¿cierto?, del capítulo. Entonces, durante todo este sermón tenemos que considerar esto que nos está diciendo el primer pasaje. Primero, que Noemí tenía un pariente vivo, ¿cierto?, de la familia de Elimelec. Segundo, que ninguna de nuestras protagonistas, ni Ruth ni Noemí, sabían de la vigencia de este pariente. Ellas no sabían esto, pero nosotros ya lo sabemos, ¿cierto? Y tercero, Booz es un hombre rico. ¿Qué quiere decir eso? En algunas versiones, quizás en su Biblia, va a decir que era valiente y esforzado. Eso quiere decir. Ahora, era rico en todo caso, porque tenía tierras. Pero lo que quiere decir en realidad el texto es que era valiente y esforzado. Era un hombre hecho y derecho. Así que recordemos que durante toda esta exposición vamos a tener esta información adicional. Booz es caracterizado, ¿cierto?, de esta forma. Un hombre rico, ¿cierto?, esforzado y valiente. Y en el libro de los jueces también se nos habla de hombres así. ¿Alguien se acuerda quién era valiente y esforzado en el libro de jueces? Gedeón y Jefté son, ¿cierto?, de alguna forma personalizados de esa forma. Y Booz significa, en él está la fuerza. En él está la fuerza. Y era un hombre, probablemente, entre 45 y 55 años. ¿Por qué? Porque era coetáneo a Elimelec y Booz. Entonces, desde el versículo 2 en adelante vemos conversaciones, a diferencia del capítulo anterior, donde había más narración de la tragedia de estas mujeres. Aquí hay mucho diálogo,
mucho diálogo. Verso 2. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel en cuyos ojos haya gracia. Y ella respondió: ve, hija mía. El autor hace referencia aquí a Ruth como la Moabita. Vamos a ver eso constantemente en el libro. Ruth la Moabita. Ruth la Moabita, como su apellido. Dándonos a entender, obviamente, su identidad extranjera. Ella le pide permiso a Noemí, ¿cierto?, para ir a trabajar, ¿cierto?, en pos de aquel en cuyos ojos ella halle gracia. Antes de analizar estas palabras, es importante notar lo siguiente, hermanos, algo que está ahí detrás de escena. ¿Se dan cuenta que nadie recibió a estas mujeres en la ciudad? Nadie les dijo: ven, cobíjate, ¿cierto?, en mi casa. Nadie les dio hospitalidad. Y era algo propio de la época. En el libro de Jueces, en el capítulo 19, lo buscan en su casa si quieren, se narra la historia de un levita que va a la casa de Jehová y que nadie lo recibió en casa. Entonces era algo propio. ¿Se acuerdan cuál era la característica del libro de Jueces? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, lamentablemente, Israel era un pueblo que debía caracterizarse por la hospitalidad y, sin embargo, no lo estaban haciendo. Nadie les preguntó qué les sucedió. ¿Necesitan algo? No, no hubo ni un bocado ni de pan ni de agua. ¿Se acuerdan que los moabitas no recibieron, cierto, a los israelitas cuando salieron de Egipto, ni con pan ni con agua a los israelitas? ¿Eso lo hicieron los moabitas? Bueno, acá está pasando lo inverso. Los israelitas no reciben ni con pan ni con agua a Ruth y Noemí. Pero el tiempo de la siega había iniciado. ¿Se dan cuenta que Ruth pide permiso para ir a trabajar? Y en el verso 7, si ustedes ven el verso 7, ella también pide permiso a los espigadores, ¿cierto? A los mayordomos. Pide permiso para ir a trabajar. Eso demuestra, hermanos, la humildad y la sencillez de un creyente. Y ella era creyente. Está en la familia de la fe. Hoy vivimos, hermanos, a 1000 por hora. Pedir permiso es casi una cualidad superlativa, hermanos. Incluso a veces nuestros hijos se levantan de la mesa como si nada hubiese pasado, nos piden permiso y no están siquiera considerando que hay personas mayores en la mesa. Entonces los por favor han pasado de moda. Sin embargo, Noemí no era la madre de Ruth, eso lo sabemos, en cuanto a la sangre, pero lo era en cuanto a la fe. Y eso hacía de ella una cristiana integral. Ella respetaba a su hermana y a su amiga en la fe. Era una persona humilde, sencilla. Lo segundo que se muestra es que ella va a ir a recoger espigas. Quizás esto no tiene mucha importancia para ti ni para mí, pero si se dan cuenta, no es Noemí que le pide: oye Ruth, oye, déjate de ser ociosa y anda a trabajar, ¿cierto? ¿Quién tomó la iniciativa? Ruth. Como dice un personaje famoso, ella fue una emprendedora, ¿cierto? Ella fue a trabajar. Ella fue a buscar comida, y no solamente para ella, sino que también para su suegra, para Noemí. No sé si esto pasaría hoy en día, hermanos, en nuestra sociedad. No voy a trabajar porque estoy sin nada que comer, y también para mi suegra. Son personajes supuestamente antagónicos. No era una ociosa, sino que está dispuesta a trabajar, y ni siquiera se fija en el tipo de trabajo, hermanos. ¿Se dan cuenta de eso? Ella va a trabajar. Y se sustenta en la gracia de Dios para ir a trabajar. ¿Un cristiano puede hacer cualquier trabajo, hermano? No, es que yo no puedo hacer ese trabajo porque me voy a ensuciar las manos. Mira, ir a espigar allá al campo, mis uñas se van a echar a perder. El sol va a quemar mi pelo, mira mi piel, mi cutis se va a echar a perder. No, no puedo ir a espigar. ¿Se dan cuenta que muchas veces somos así nosotros? Pero ella va a trabajar, y un creyente puede realizar cualquier trabajo. ¿Por qué razón? Porque lo hacemos para la gloria de Dios. Esa es la única razón que nos sustenta para trabajar. Ella entonces se aferra a la providencia de Dios bajo el mandato cultural. Y lo tercero es que aún su trabajo es un arrojo de fe, porque ella dice: voy a ir a los campos de quien tenga gracia para mí. Entonces, detrás de escena, hermanos, ¿qué está haciendo Dios? Está reuniendo dos corazones. El de Ruth, ¿cierto? Y el de vos. Pero lo está haciendo, hermanos, de una forma especial. Lo está haciendo a través de su palabra y sus leyes. Ruth es consciente de que existe la posibilidad de recoger espigas. ¿Por qué? Porque había un derecho para las viudas, los huérfanos, ¿cierto? Y los desamparados. Deuteronomio, no lo voy a explicar todo, pero bien resumido, Deuteronomio 10 nos dice que Dios no hace excepción de personas y que hace justicia al huérfano, a la viuda, ¿cierto? Y al extranjero. En el 24, Deuteronomio 24, había una ley que decía que cuando la gente espigara, todo lo que se cayera no lo volverían a recoger, sino que era para la viuda, el huérfano y el extranjero. Y tercero, que en Deuteronomio 27 nos dice que si alguien pervertía este derecho, iba a ser maldito. Por lo tanto, Dios es misericordioso y Él desea que su pueblo sea misericordioso. Y Dios está uniendo a Ruth, hermanos, y a vos a través de su palabra y sus leyes. Entonces, la cultura de Israel estuvo a favor de Ruth y ella estaba en dos categorías. Era viuda, ¿o no? Y era extranjera. Hermanos, cuando la sociedad no cuida de este tipo de personas, caen maldiciones en la nación. Y este mandato lo vemos claramente, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento. También está en el Nuevo Testamento, que es un encargo, ¿cierto?, de Dios a su iglesia. Nosotros somos el Israel de Dios, ¿o no? Y debemos hacer frente a esta misión. Y pongamos atención a esto. Esto era un derecho, pero no era un bono. ¿Se dan cuenta de eso? No era un regalo. Ella tenía que... ella tiene que trabajar. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra dice que si alguno no quiere trabajar, que tampoco. Entonces Dios no pasa por alto las habilidades humanas. La providencia de Dios no pasa por alto los dones que Dios te ha dado. Él quiere que tú los cultives como aprendimos en la mañana. Y los lleves a cabo. ¿Y Ruth sabía explicar? Sí. Y fue y trabajó. Entonces, hermanos, no existe en Dios el concepto de Estado paternalista. No existe, como en algunas naciones, ¿cierto? Él desea que su pueblo provea de posibilidades para la viuda, el huérfano y el extranjero. Entonces, nosotros muchas veces anhelamos líderes políticos que reflejen todas estas cosas, ¿cierto? Nosotros anhelamos que los políticos sean, ¿cierto?, así, bondadosos. Pero la pregunta es si tú y yo somos así. Si damos oportunidades para que otros puedan trabajar. Luego de ver la integridad de Ruth, Noemí, ¿cierto?, le da permiso. Vaya, vaya, mija, vaya a trabajar. Y curiosamente, por esas cosas de la vida, hermano, ¿en dónde termina trabajando ella? ¿En dónde? ¿En los campos de quién? De vos. Justo, hermano, terminó en los campos de vos. ¿Coincidencia? Como dice el pastor Salvador Gómez, Dios sincronizó las velocidades de Ruth y vos, para que se encontrara. Como sincronizó las velocidades de algunos que están aquí, ¿cierto? Y que se van a casar pronto. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Entonces, no fue un accidente. Dios lo había decretado en la eternidad. Entonces, por primera vez, vemos a vos entrar en escena. Hermanos, era un caballero. Por favor, imagínense eso. Era todo un hombre, y en el versículo 4, él entra al campo y dice, Jehová sea con vosotros. Y sus empleados dicen, Jehová te bendiga. Entra al campo, ¿cierto?, y le dice estas palabras a sus empleados. Imaginemos esa escena, hermanos. Vos entrando como un varón de reputación que era. Y esto pasa en los trabajos, ¿cierto? Entra el jefe y todos dejan de trabajar y lo saludan. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿A usted le pasa? ¿O no? Sí. A mí me pasa. Entra el jefe y todas las miradas hacia el jefe. ¿Y quién miró a vos, hermano? Ruth. Ruth miró a vos. ¿Cierto? Lo miró. No solamente se fijó en él, sino que también se fijó en sus palabras. A pesar de la apostasía de ese tiempo, aún había un lenguaje cotidiano que glorificaba a Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Él le dice a sus empleados, Dios los bendiga. Y los empleados le dicen, también Dios te bendiga a ti. Y eso habla de la integridad de vos, porque probablemente era un buen jefe. Era un buen jefe. No era un tirano. Es gentil. Es amable. Y por primera vez, Ruth, ¿cierto?, ve a su amado hablar. Y el aroma de sus palabras, hermanos, endulzaron el día laboral. Vos llama al jefe de los segadores y le pregunta, ve, ¿cierto?, esa cena, ve el campo y hay una chiquilla nueva. ¿De quién es esa joven? ¿Cierto? ¿De qué familia viene? Y, ¿cierto?, el jefe de los mayordomos va y le dice, bueno, es Ruth la Moabita, quien volvió con Noemí, ¿cierto?, de Moab. Y hay una sola cosa, ¿cierto?, que le llama la atención al jefe de los mayordomos. ¿Qué cosa era? Su trabajo. ¿Cierto? Trabajó desde la mañana y dice que no había parado ni por un momento. Eso dice el texto. Entonces había segado durante todo el día sin descansar. Por otro lado, el trabajador le revela a Boaz que esta extranjera, ¿cierto?, había venido con Noemí. Por lo tanto, Boaz tiene esa información, ¿se acuerdan? Boaz sabe que había venido con Noemí, pero no sabe que es la nuera de Noemí. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? No sabe que es su pariente. Ojo, él no sabe que es su pariente. Y por otro lado, Ruth nunca le dice a él que era nuera de Noemí. Entonces, ellos eran familiares, pero lo ignoraban. Consideren esto, hermanos, en cuanto a todo lo que va a venir aquí. Entonces, Boaz le dice algunas cosas a Ruth. Primero le dice, quédate en mi campo, ¿cierto? Le da provisión. Segundo, estarás en compañía de mis criadas. Es decir, ahora vas a trabajar en comunidad, no vas a andar sola ahí. No, vas a trabajar en comunidad. Adiós a la soledad. Tercero, vas a aprender a segar junto con mis criadas. Síguelas, le dice. Cuarto, nadie te va a molestar. ¿Por qué? Porque era muy típico de la época las violaciones y los insultos en medio del campo. Yo te voy a proteger. Mis empleados te van a proteger. Y quinto, le da un trato humanitario. Porque le da a beber agua. Ninguna de las cosas que vos despliegas sobre Ruth eran obligatorias, hermanos. No, lo único obligatorio era que tenía que recoger las espigas que sobraban, pero todo lo demás es pura gracia. A los espigadores a veces se les permitía, por la bondad y caridad de los amos, participar de las provisiones hechas por los segadores. Lo que nos habla de la dignidad que los amos tienen que tener con sus empleados. Ahora, ¿cómo son las cosas hoy en día? ¿Cierto? Los empleados, por un lado, sacan pancartas, ¿cierto? ¿Cierto? Salud, agua, pan, dignidad, ¿cierto? Por una reivindicación del género femenino, ¿cierto? Así saldría Ruth. ¿Por qué me están haciendo esto? Yo soy mujer, tengo dignidad. Y por otro lado, vemos otra cara, que es verdad que hay empleadores que son sanguinarios, que son tiranos, ¿cierto? El cristianismo viene a reformar esas dos áreas de nuestra vida, ¿o no? Viene a reformar esas áreas de nuestra vida. En nuestro país hay una empresa que tú conoces, porque quizás usas sus colchones. La empresa Rosen. ¿La ubicas? ¿Sí? ¿O no? Si tienes un colchón en tu casa, revisa, dice Rosen. Bueno, esta empresa, hermanos, es una empresa que es de Temuco, y cada año el sindicato, ¿cierto?, hacía una propuesta a los jefes para mejora, ¿cierto? Pero cada año los dueños tenían una mejor propuesta que el sindicato propio. ¿Por qué? Porque eran cristianos. Ahora, no sé qué habrá pasado con esta empresa, si pasó a otras manos, pero en un principio fue así. Y cada año los empleadores le daban, ¿cierto?, una mejora mucho, ¿cierto?, mucho mejor pensada que el sindicato. Un cristiano debiese ser así, ¿o no? Como vos, era un buen empleador. Entonces, vemos aquí, hermanos, dos ejemplos. Un ejemplo de empleador y un ejemplo de empleado. Por un lado, vos es bondadoso, es gentil. Y por otro lado, Ruth es trabajadora y es humilde. Ya que vemos que ella acepta la misericordia de vos. Ella no es soberbia, ella acepta la ayuda. Y muchas veces nosotros pensamos, ¿cierto?, lo mejor para nosotros. Los mejores puestos, los mejores sueldos, que me asciendan pronto. Sin embargo, ella se conforma de las migajas como la mujer cananea. Ella se satisface de las migajas. Pero por otro lado, también, hermanos, es un anhelo del Señor que muchos vos, que hombres ricos, dejen caer más migajas voluntariamente. Porque mejor es dar, como decía nuestro pastor Esteban, que recibir. Ante todo esto, ¿qué hace Ruth, hermanos? ¿Cómo reacciona? Ella se inclina en tierra, dice la palabra. Su rostro en tierra. Y esa es una señal de adoración típica del Antiguo Testamento. Ella adora. Y pregunta, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ella había salido de mañana esperando estas palabras, hermanos, ¿se acuerdan? Ella dijo, quiero ir a aquel campo de quien haya gracia. Ella tenía el derecho a espigar, hermanos, es verdad, pero a nada más. Desde el punto de vista natural, ella estaba en una gran desventaja. Pero Boaz la miró con gracia. Boaz la miró con gracia. El Señor miró a Noé, ¿se acuerdan? Y lo miró con gracia, dice la palabra. Potifar miró a José y lo miró con gracia, dice la palabra. Los egipcios miraron a los israelitas con gracia. Y se acuerdan que Amán también miró a Esther con gracia. ¿Quién a ti te ha mirado con gracia, hermano? Nuestro Señor. Dice Proverbios capítulo 3, quien ama su palabra, quien la ata a su cuello, va a hallar gracia ante Dios y ante los hombres, dice la palabra. Entonces, ¿se acuerdan que Ruth hizo un pacto con el pueblo de Noemí y con el Dios mismo de Noemí y también con su palabra? Y ella la llevó a cabo, ¿cierto?, de forma inmediata. Ella escribió en su corazón la palabra y la puso en práctica de forma inmediata. Ser receptor de la gracia, hermanos, nos llevará a la restauración completa de nuestras vidas. Boaz reconoce todo lo que ha hecho Ruth con Noemí, el abandono de sus dioses, de sus pueblos, y la bendice. El verso 12, vemos lo siguiente: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La fuente de toda bendición para Ruth es que ella ha venido ¿a qué? A ampararse bajo las alas del Omnipotente. Es una figura que constantemente vemos en las Escrituras. Los hijos de Dios, refugiados bajo su sombra, reuniendo, y Dios reuniendo a su pueblo, abrazándolo, cobijándolo, y un pueblo reconociéndose débil. Un pueblo reconociéndose débil. ¿En qué se deleita Dios? ¿En la fuerza del caballo? ¿Se complace en la agilidad del hombre? Él se complace en los que le temen, dice la palabra, y los que esperan en su misericordia. Y su misericordia es preciosa, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo su sombra, dice la palabra. Así es su misericordia. Ruth y todo creyente han renunciado a sus dioses, a su pueblo, su pasado, no porque sus fuerzas hayan podido encontrar a Dios, sino que todo lo contrario. Porque son débiles, indigentes espirituales, inconsistentes e insuficientes en todo lo que respecta a la esfera espiritual. ¿Se acuerdan lo que decía el Señor? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. ¿Qué es lo que no pudieron hacer los judíos y los fariseos, hermanos? Reconocer que necesitaban un refugio. Reconocer que necesitaban una roca, porque eran pecadores y la ira de Dios estaba en su contra. Necesitaban bajar su rostro ante Dios, que les hablaba constantemente acerca de su pecaminosa condición. Que dejaran, hermanos, de confiar en ellos mismos. Eso significa refugiarse en Dios bajo la sombra de sus alas. Reconocer, hermanos, que eres un vanaglorioso. Caer sobre tus rodillas y reconocer que Jesús es la luz del mundo. Refugiarse bajo las alas de Dios viene a crucificar nuestras pasiones, nuestros deseos, y amar a Cristo por sobre todas las cosas. Tú tienes la opción como Orfa de volver a Moab y refugiarte en tus dioses, refugiarte en tus parientes más cercanos, o ampararte bajo las alas de Dios. Ruth responde a vos diciéndole que la ha consolado. Fíjense en eso, hermanos. Ruth ha sido consolada por las palabras de Boaz. Y eso era algo que había procurado Noemí en el capítulo anterior, ¿se acuerdan? Pero ¿quién lo viene a hacer? Lo viene a hacer Boaz. Dios vino a cumplir ese deseo por medio de Boaz. Él habló a su corazón. Él habló a su necesidad. ¿Se acuerdan de una escena muy similar? José con sus hermanos. Dice la palabra que José le habló a los corazones de sus hermanos. Vio su necesidad y les dijo, tranquilos, acá hay pan, yo los voy a cuidar. Consoló su alma atribulada. Recordemos, hermanas, que ella perdió a su esposo había pasado 10 años de esterilidad. Hermanos, mes a mes, viendo que no pasaba nada. Que su vientre, cierto, solamente yacía desesperanza. Pero vos la consoló. Luego pasan unas horas, ¿cierto? Dice el texto. Y llega la instancia de comer. Verso 14. Ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Entonces, luego de la cena de consolación, de compartir el Evangelio, porque vos le compartió el Evangelio, ¿cierto? Y fue consolada. Ahora, él le da pan. Entonces, él tenía un Evangelio integral, ¿cierto? Le da el pan del cielo y también le da el pan terrenal. ¿Recuerdan que Moab no salió ni con agua ni con pan a salir, ¿cierto? Perdón, a recibir a los israelitas cuando salieron de Egipto. ¿Pero quién recibe a Ruth con agua y pan?
Vos.
El jefe le sirve, ni siquiera la empleada, hermanos, porque ella era una invitada ahí nomás. El jefe le sirve a ella. Él se vistió de siervo y atendió a quien sería su futura esposa sin saberlo. ¿Tú recuerdas tu pasado, hermanos, que tuviste días de hambre, de necesidad? ¿Tuvieron días que fueron difíciles y tú no creías en Dios? Y Dios estaba proveyendo para ti. Él sabía que tú serías su esposa. Y ella estaba proveyendo para ti, hermano. Ella estaba cuidando de ti. Sin querer queriendo, hermanos. Esta es la primera cita de Rudy Voss. Una cita que quizás no es muy romántica, ¿cierto? Porque ella estaba sucia, ¿cierto? Sus uñas estaban gastadas probablemente. Estaba con el pelo, ¿cierto? Un poco, ¿cierto? Sudado quizás. Pero ¿qué usó Dios? Él usó lo cotidiano. Él usó el día a día. Y Ruth puede decir, hermanos, lo que dice Cantar de los Cantares. Miren lo que dice Cantar de los Cantares, capítulo 2. Bajo la sombra del deseado me senté. Miren estas palabras. Bajo la sombra del deseado me senté. Y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete. Y su bandera sobre mí fue amor. Posterior a esto, Boaz dio la instrucción de que Ruth recogiera espigas entre las gavillas, que no la avergonzaran, que dejaran caer manojos para que ella recoja y no la reprendieran, confirmando provisión y protección. Ruth trabajó hasta la noche, desgranó todo y consiguió una efa de cebada, más o menos 22 litros, hermanos. Eso es, en peso, como 40 kilos, hermanos. O sea, Ruth era portachona. Y volvió a la ciudad donde estaba Noemí, comió y su audacia para buscar comida sirvió también para proveer a sus suegras. Y el versículo 19. ¿Dónde has llegado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Sin conocer la identidad del benefactor, Noemí ya lo bendice. Pero Ruth le narra que era vos. Y su bendición se complementa en el versículo 20. Sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos. Él es nuestro pariente, quien puede redimirnos. Hermanos, qué alegría tiene que haber sido estas palabras para ellas dos. Tenemos un pariente vivo que nos puede redimir. Noemí alaba la bondad de Dios por medio de Boaz, que no se ha olvidado ni de los vivos ni de los muertos. De los vivos, porque Boaz proveyó a Ruth y Noemí. Y de los muertos, porque existía la posibilidad de que este hombre recuperara lo que era de Elimelec, de Malón y de Kelión. ¿Por qué? Porque había una ley, ¿cierto?, que tenía la posibilidad, existía la posibilidad, ¿cierto?, de que el pariente más cercano recuperara las tierras. Porque la tierra no era de nadie, decía el Señor. La tierra es mía, dice el Señor. Nuevamente Dios estaba restaurando a Noemí por medio de su palabra, por medio de sus leyes, que era la base de la cultura israelita. Dios resolvió el problema del hambre y la provisión, el problema familiar y el problema del pariente redentor. Resolvió los tres problemas que ella tenía. Ruth le cuenta que Boaz le invitó a sus campos a quedarse ahí. Y fíjense la respuesta de Noemí. Noemí era media brujita, hermanos. Miren lo que dice. Mejor es que esté en ese campo y no en otro. No, hija, no, vaya a otro campo. Vaya ya. Vaya. Vaya, por favor. Y ella estaba vistiéndose de corazón y service. ¿Se acuerdan? Corazón y service. Ella lo estaba reuniendo. Acá hay un paréntesis, hermanos. Acá hay un paréntesis. ¿Se dan cuenta que Noemí podía ser aquella mujer que Boaz tomara como esposa? Noemí podía ser la esposa de Boaz, pero ella se da cuenta de que Dios estaba juntando los corazones. Ella se dio cuenta de esto y le dice, hija, sigue allá. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Orfa hubiese vuelto con ellas? ¡Qué conflicto!, ¿no? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Qué hubiera pasado si Orfa vuelve? Pero Dios no quiso que eso fuera así. Boaz era de Ruth y Ruth era de Boaz. Quizás te esperabas que terminara la historia, ¿cierto?, casándose al tiro Boaz y Ruth, pero todavía no es tiempo. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Se acabó el mensaje, ¿no? ¿O no? ¿Dónde está el Evangelio en este relato, hermanos? Porque ya lo narramos, pero ¿dónde está el Evangelio aquí? Durante todo este relato hemos podido ver el trabajo de Ruth diligente, constante, fuerte, conmovedor, ¿cierto? Nuestras mentes viajan, ¿cierto? Y podemos cobijar pensamientos de merecimiento a esta mujer. Ella se merece lo que le está pasando, si ella es una chica buena. Buscó trabajo, fue una emprendedora, merecía todo lo que le sucedió. Trabajó, sudó por su redención. Por eso Dios la ayudó, ¿cierto? Como dice el dicho, ayúdate que yo te ayudaré. Sin embargo, el Evangelio, hermanos, no es un ofrecimiento de esfuerzos. El Evangelio no es así. No es un ofrecimiento de merecimientos, sino que es todo lo contrario. Como dice John Piper, la buena noticia es que Dios no necesita nuestra ayuda. El Evangelio no es un anuncio de empleo. No es así. Por eso es que el mensaje de la cruz es locura para quienes se pierden, ya que ellos están basando su forma de vivir, su eternidad, en su sabiduría, en sus propios esfuerzos. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio nos ofrece una redención basada en la obra perfecta del Hijo de Dios. Ella hizo lo que nos era imposible hacer. Agradar y complacer a Dios, no podíamos hacerlo, cumplir su ley y sus mandatos. Llamarle perfectamente. Como dice una autora, no trates de impresionar a Dios. Cristo ya lo hizo por ti. Dios está buscando personas débiles, insuficientes en sí mismas, para encontrar el camino a Belén. Personas que caigan sobre su rostro como Ruth, se humillen contritos ante la cruz y reconozcan que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Que dejen padre y madre, tierra y sus dioses para venir a refugiarse bajo sus alas. Tú puedes quedarte en Moab, en lo seguro, en lo conocido, en tus dioses, justificándote como lo hacían los fariseos. Pero el Señor les dijo que conocía sus corazones, que lo que tenían por sublime era abominación para Dios. Boaz habló al corazón de Ruth sin saber profundamente lo que le estaba pasando, pero Cristo pesa los corazones y sabe que lo que anidamos ahí, hermanos, solamente son ídolos falsos que devoran tu vida y nuestras vidas. Él desea que vayamos a Él, a refugiarnos a su diestra, guardarnos como a la niña de sus ojos, escondernos bajo la sombra de sus alas, y solo ahí, hermanos, amigos, vas a estar seguro. Él no se avergüenza de habitar junto a ti y cuidarte. Él dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo, yo habito en la altura y la santidad con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Con esos habita Dios, no con el fuerte. Qué paradójico, Él es santo y Él habita con los pecadores. con los quebrantados y humildes. A esos Él ama. Pero si no te vienes a refugiar a Él, su puño sigue alzado y sus alas de águila se van a extender contra ti. Y buscarás refugio en los montes, en las peñas de Moab, pero no vas a poder hacer nada. No podrás sostenerte en pie, como dice Apocalipsis 6. Su furor te consumirá, pero va a ser por tu propio pecado, porque vas a morir en tu pecado. Y el justo juicio es la condenación eterna. Él se dio a sí mismo para hacernos libres. ¿Estás refugiado en Jesús o tienes tus propios búnkers? Hermano, amigo, ¿qué es lo que dice la descendencia de Ruth? Señor, tú nos has sido refugio de generación en... Eso dice la generación de los santos. Que Él es nuestro refugio. Amén. ¿Tú perteneces a esa generación? ¿Qué lecciones, hermanos, podemos aprender de este sermón? Número uno. Siempre hay cinco lecciones que por la gracia de Dios puedo hacer. Uno, el trabajo nos ayuda bien. ¿Se acuerdan que la semana pasada era el dolor nos ayuda bien? Ahora el trabajo nos ayuda bien. Hemos aprendido durante este sermón que Dios usó el trabajo para bendecir a Rudy y Noemí, ¿cierto? Por medio de la cultura del trabajo de Israel, proveniente de las Escrituras. Ojo con eso. Y hemos visto durante la escuela dominical que el trabajo es un mandato del Señor y que nos podemos deleitar en ello. Dios trabaja, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Dios trabaja? ¿Tú eres imagen de Dios? No, así no. ¿Sí?
Amén.
Amén. Entonces tú trabajas. Más o menos. Él hizo la creación en 6 días y el séptimo descansó. Nosotros trabajamos 6 días y el séptimo venimos a adorar, ¿cierto? Por lo tanto trabajamos, venimos a adorarle, ¿cierto? Y le adoramos por medio del trabajo. A través de ese trabajo que tú tienes, nos transformamos en colaboradores suyos, ¿cierto? Somos vehículos de su obra. ¿Cómo sería transformada nuestra sociedad bajo esos principios? ¿Cómo? Darrow Miller dice lo siguiente: los historiadores de la economía han reconocido que la cosmovisión bíblica que enseñaron los reformadores fue el principal factor que sacó a naciones enteras de la pobreza, gracias al desarrollo social de las clases medias. Estas enseñanzas fueron tan intensas y duraderas que pasaron a llamarse la ética protestante. Y John Wesley resume esta ética protestante en 3 cosas, y quisiera mencionarlas. Gana todo lo que puedas. Oye, hermano, qué fuerte eso. Gana todo lo que puedas. ¿Qué significa gana todo lo que puedas? ¿Voy a avasallar a quien se me cruce por delante? ¿Explotaré los recursos que Dios me dio hasta el último céntimo? No. En palabras de Wesley, significa gana todo lo que puedas sin perjudicarte ni a ti ni a tu prójimo, en alma o cuerpo, aplicándote con ello con diligencia continua y con todo el entendimiento que Dios te ha dado. Es decir, nuestro trabajo debe ser sano y moral. Ruth trabajó todo el día, desde la mañana hasta la noche, sin perjudicarse ni a sí misma ni a los demás. ¿Se dan cuenta de eso? Siendo una bendición para Noemí, se esforzó al máximo. Tengamos en cuenta lo que dice Martín Lutero: Dios no quiere que llegues al éxito sin esfuerzo. No quiere que me quede en casa sentado, que deje pasar la vida sin hacer nada o le entregue mis asuntos y espere hasta que un pollo frito vuele y caiga en mi boca. Eso sería tentar a Dios. Como dijimos anteriormente, Dios quiere que uses tus talentos. Él no los ignora. Quieres que los cultives para su gloria. Segundo principio: ahorra todo lo que puedas. Ahorra todo lo que puedas. ¿Qué significa? ¿No voy a gastar nada, voy a ser un tacaño? No. En palabra de Wesley significa ahorre todo lo que pueda, pero recortando todo gasto que solo sirva para satisfacer tus deseos vanos, para gratificar tu carne, los ojos, el orgullo de la vida. No malgasten nada en vida o muerte, en pecado o disparates, para usted o para sus hijos. Para usted o para sus hijos. Debemos ahorrar en las fuerzas de nuestras posibilidades, amados hermanos, en tiempos de bonanza, porque el Señor mismo en su creación no despilfarró nada. ¿Se dan cuenta de eso? Él no despilfarró nada. Él nos da 6 días para trabajar y el séptimo para... Por lo tanto, ¿tiene que haber ahorro en esos 6 días para que puedas vivir el séptimo y adorarle? ¿O no? ¿José ahorró en Egipto en tiempos malos? ¿Estamos en un mundo caído? Pues sí, debemos ahorrar. No conocemos el futuro, sin embargo, la hormiga almacena para el duro invierno. El ahorro nos brinda la virtud de una vida sencilla y contentamiento. ¿Quién ahorró en esta historia? Ruth. Ruth ahorró. Trabajó todo el día y de lo que le sobró, ¿le llevó a quién? A Noemí. ¿Se dan cuenta de eso? Conocía lo cambiante de la economía y ella había sufrido hambre, por lo que tuvo la oportunidad de mirar al futuro y ahorrar. Ella ahorró. Y tercero, da todo lo que puedas. Da todo lo que... ¿Qué significa, hermano? ¿Que voy a dar de tal forma que me quede sin sustento para mí y mi familia? ¿Sin pagar deudas? ¿Sin pagar universidad? No. En palabra de Wesley es, de todo lo que pueda, es decir, de todo lo que tenga Dios, no escatime en una u otra proporción. Entregue a Dios no la décima parte, ni la tercera, ni la mitad, sino todo lo que es de Dios. Sea más o menos, emplee todo en usted, su casa, la casa de la fe y toda la humanidad, de tal manera que pueda dar cuenta de su mayordomía cuando ya no pueda seguir administrándolo. ¿Quién dio todo lo que pudo en la historia? El Señor Jesucristo, muy bien. Pero nuestra historia, vos. Vos dio todo lo que pudo. Él dio fuente de provisión a Ruth, dio protección, dio un trato humanitario, palabras de consuelo y amor. Por otra parte, Ruth dio todo lo que pudo a Noemí. ¿Se dan cuenta que los dos dieron todo lo que pudieron? Es un círculo virtuoso, no teórico, pero solamente puede ser llevado a cabo bajo la fuerza del Espíritu Santo. No hay otra fórmula. Hoy hay gente que probablemente explota o una de estas virtudes o dos de estas virtudes. El creyente debe explotar las 3. Número 2. Boaz, la iglesia de Ruth. Boaz, la iglesia de Ruth. ¿Se acuerdan que la semana pasada quién era la iglesia de Ruth? Noemí. Y viceversa. Ahora se añadió un nuevo miembro. Hizo el discipulado y luego hizo el pacto, ¿cierto?, de membresía. En el mensaje pasado observamos que Noemí fue la iglesia de Ruth, ¿cierto? Pero ahora se añade Boaz. Él procuró darse primeramente sirviendo, ¿se dan cuenta? Como los hermanos de Macedonia. No solamente se preocupa de la consolación espiritual de Ruth, sino que se preocupa del pan y de la provisión. El mensaje del Evangelio, como hemos visto en la escuela dominical, hermanos, es un mensaje que rodea todas las áreas de nuestra vida. Él se preocupa del alma y del cuerpo. Isaías dice lo siguiente: buscáis vuestro propio gusto, que oprimís a vuestros trabajadores. ¿Cuál es el verdadero ayuno? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Ese es el verdadero ayuno, dice la palabra. La benevolencia y el actuar de la iglesia nacen de un entendimiento de la gracia de Dios. Una iglesia dadivosa en el sentido que ha comprendido cuál es el precio de su rescate. La sangre de Cristo. ¿Y cómo se ofrendó el Señor al 89%? Al 99.3%. Al 100%. No parcialmente. Un buen ejemplo asombroso de la iglesia lo podemos encontrar en el mundo greco-romano. Juliano dijo lo siguiente: la fe cristiana ha avanzado especialmente gracias al servicio de amor prestado a los extranjeros, al servicio ofrecido por los muertos, los extranjeros y los entierros. Y tenemos otro ejemplo, ¿cierto?, de la fe: Spurgeon, Müller con sus orfanatos, Wilberforce, la obra de Cary, etc. Nosotros nos gozamos con ellos, ¿cierto? ¡Oh, son maravillosos, man! Una pregunta: ¿la gracia que ellos recibieron es distinta a la que tú recibiste? O ellos no eran de carne y hueso. Hermanos, tú recibiste la misma gracia, ¿no? ¿Cómo deberíamos responder, hermanos? De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Vos era diferente a nosotros? ¿A ti y a mí? No. Pero él también tenía un antecedente de la gracia de Dios. Quizás tú no te acuerdas. ¿Quién era la mamá de vos? Rahab. ¿Rahab quién? La ramera. Él conocía lo que significaba la gracia de Dios. Lo vivió en su propio hogar. Él vio cómo Dios rescató, ¿cierto?, a su mamá, ¿cierto?, y como ella, por la fe, ¿cierto?, se hizo parte del pueblo de Dios y vino a habitar junto a los israelitas. Cuando él vio a Ruth, probablemente vio a su mamá y vio la gracia de Dios. ¿Tú has conocido la gracia de Dios? Nadie me responde. No importa, yo sé que la han recibido, hermano. Amén. Somos recibidos bajo la sombra del amado, pero la iglesia también extiende alas sobre el menesteroso. Esta es nuestra verdadera religión, ¿no? Lo dijo el pastor de Nantes. Tercero, ya estoy terminando. Boaz y Ruth son un prototipo del matrimonio cristiano. Ruth y Boaz son un prototipo del matrimonio cristiano. Si estás buscando novio o novia, o si ya estás casado, esto te va a ayudar mucho, 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 mucho. ¿Cómo es Ruth, hermanos? Es trabajadora. Y el libro de Proverbios, en la mujer virtuosa, en el capítulo 31, miren, voy a nombrar algunas cosas porque es bien largo, pero algunas cosas. Busca lana y lino, trabaja con sus manos, se levanta de noche para dar comida a su familia y a sus criadas, considera la heredad y la compra, planta una viña y da sus frutos, ciñe sus fuerzas con sus lomos y esfuerza sus brazos, hace bien sus negocios, su lámpara no se apaga. Aplica su mano al huso y a la rueca. Hace todo eso esa mujer virtuosa. ¿Se dan cuenta de eso? Ella distribuye bien su tiempo, es diligente, esforzada, trasnocha para dar de comer a su familia, a sus criadas, sabe administrar las finanzas, posee un don de mayordomía, hace buenos negocios y es misericordiosa con el pobre. Eso es una mujer virtuosa. Entonces tú vas a empezar a mirar al lado, ¿cierto? Mi amor, ¿escuchaste eso? Hermanos, ¿se dan cuenta que Ruth no llegó reclamando qué campo de Belén iba a ser suyo? Ella llegó a trabajar. Y sin saberlo, llegó a los campos de su futuro esposo. Y se dan cuenta, hermanos, que las criadas y los empleados que estaban ahí iban a ser sus empleados, ¿o no? ¿Y qué ejemplo dejó ella? Trabajo, trabajo, trabajo. Por otro lado, Boaz encarna al hombre virtuoso. Y si tú, hermano, piensas que hay un capítulo solamente para mujer virtuosa, te invito a leer Job 31. Job 31 habla del hombre virtuoso. Él habla ahí de que hizo pacto con sus ojos en no mirar a las vírgenes, que no hubo engaño ni mentiras en su boca. Considera el derecho de los siervos y de las siervas, da abrigo al menesteroso y camina bajo la sombra del Altísimo. Léalo en su casa. Recordemos lo que se nos decía de Boaz, él era valiente y esforzado. Y de Boaz nace otro hombre valiente y esforzado, David. De David se habla que era valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová estaba con él. Quizás, hermano, tú no seas hermoso como David, no importa. Pero sin duda, si eres creyente, lucha por ser un reflejo de un hombre virtuoso. Hermanos, y esas características no es una foto, tú no le puedes exigir el 100% a tu esposa o a tu esposo de eso, porque es un perfil. Pero esas características deben estar. Número 4 y penúltimo, su palabra es suficiente. Su palabra es suficiente. ¿Se dan cuenta que a lo largo de la Biblia, cuando hay hambre, hay milagros extraordinarios que Dios provee, cierto, comida? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Cierto? En el desierto, Israel caminando, ¿cierto? Y bajaba el pan, ¿cierto? ¿O se acuerdan de Elías, ¿cierto? ¿Quién alimentó a Elías? Unos cuervos. Extraordinario, hermanos. Y aquí no vemos nada extraordinario, ¿se dan cuenta? Y el libro de Jueces también pasaban cosas extraordinarias, ¿cierto? Habían hombres que eran fuertes, pasaban milagros, el ángel de Jehová se aparecía. Pero aquí en Ruth no pasa eso, hermanos. Es demasiado fome. Uno dice, fome esto, es demasiado cotidiano. Pero muchas veces deseamos que Dios se manifieste de esa forma en nuestras vidas. Que Él nos revele sueños, estoy buscando marido, hermano, y no pasa nada, esposa. El Señor ojalá me revele un sueño. Estoy buscando trabajo y no sé qué hacer con mi vida, hermano. ¿Tienes algún problema en tu trabajo, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu vida espiritual? ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dice el Salmo 119-160? La suma de tu palabra es verdad. Si tú estás buscando otra fuente de revelación, estás siendo engañado por tu pariente más cercano, el padre de mentira, Satanás. Aquí está, hermanos, la voluntad de Dios. Pero nosotros queremos cosas extraordinarias. Y aquí no pasa nada extraordinario. Es una mujer que obedece a la palabra y es un hombre que obedece a la palabra y se aman perfectamente. Porque Dios está ahí, porque el Evangelio está ahí. Porque es el lazo que los une. ¿Te das cuenta? Tú tienes el manso problema en tu vida porque es porque no obedeces al Evangelio de Cristo. ¿Por qué retrasamos nuestra obediencia, hermanos? ¿Por qué? Yo sé por qué, hermano, porque somos torpes. Porque yo soy torpe, muy torpe. Pero Dios nos invita a escudriñar su palabra y encontrar su voluntad aquí, como lo hemos visto en la escuela dominical constantemente. Aquí está su revelación perfecta. Y número 5, y termino con esto. Nosotros, al igual que Ruth, hermanos, vagábamos en este mundo, ¿cierto? Con hambre, buscando saciar nuestra hambre. Pero apareció a nosotros Cristo, nuestro pariente redentor. Él es nuestro pariente redentor. ¿Cuál era nuestro pariente más cercano en nuestra vida pasada? Nuestro papá, Satanás. Eso dice la palabra. Ustedes hablaban mentira, ¿cierto? Como su pariente más cercano, Satanás, el padre de mentira. No teníamos ningún vínculo con Cristo, ni uno solo. Ni uno solo. Éramos más cercanos a Satanás. No había cura para nosotros. Nuestro tratamiento, hermanos, no existía en la esfera humana, en lo terrenal. No había quien se acordara de nuestra causa. ¿Quién podía defendernos? Nuestros pecados eran amargos. Hiel y putrefacción comíamos. No había ninguna probabilidad de salvación. Nada, hermanos. Nada, nada. Vivíamos nuestra propia forma de vivir. Pero un Redentor se levantó. Un pariente mucho más lejano que vos con Ruth. ¿Cuál era la única semejanza que teníamos con el Señor? Que Él se hizo hombre. Era el único vínculo que teníamos con Él. El único vínculo. Pero Él se hizo semejante a nosotros. Pero no solamente se hizo semejante a nosotros, hermano. Él se transformó en nuestro hermano mayor. Y Él nos mostró el camino hacia quién. Hacia el Padre. Él es nuestro verdadero pariente redentor, mucho más excelente que vos. Así que ya no somos extranjeros advenedizos, somos conciudadanos, hermanos, de los santos y miembros de la familia de la fe. En Él hay abundante redención, gracia, misericordia. Aún hay espacio, hermano, en la familia de la fe. Aún Ruth es un gran ejemplo. Vamos, hermanos, a la cruz juntos, tomados de la mano. O puedes escoger el camino de Orfeo, ir con tus parientes, con tus dioses, con tu propio refugio. Pero no hay otro refugio más que Cristo, más que la roca eterna que nos esconde bajo la sombra de sus alas. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella, Señor, nos cuida. Nos limpia, Señor. Gracias, Señor, porque tú te hiciste hombre para acercarte a nosotros y habitar en medio, Señor, de un pueblo que no te honraba, Señor. Que vivíamos nuestra forma de vivir bajo nuestros propios principios, Señor. Pero tú viniste, Señor, para cobijarnos bajo la sombra de tus alas. Y ahí estamos seguros, tenemos sombra, tenemos provisión, tenemos cuidado. Tú te hiciste siervo y nos serviste un banquete. Señor, nos diste pan y nos diste agua. Señor, purificaste nuestras almas con tu gracia. Señor, ¿cuántas cosas podemos aprender de tu palabra? Son infinitas, Padre Celestial. Necesitamos, Señor, que tú nos confortes a ella Señor, que ella sea nuestra regla de fe, nuestra forma de vivir, Señor. Lo anhelamos, lo deseamos como congregación. Y hay un montón de fallas, Señor, en medio nuestro. Somos inconsistentes, insuficientes. Solamente tu gracia puede suplir, Señor, lo que nos falta. Y lo que nos falta es todo, Señor. Todo, Padre Celestial. Nos aferramos a ti, Señor. El amado. El águila que nos cobija. Señor, gracias, porque tú nos has redimido de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, para hacernos un solo pueblo. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.